Ahora 8 de la mañana, 15 minutos. Me están diciendo aquí un par de oyentes, Felipe, tienen una tesis interesante. Me preguntan si los congresistas de las FARC se deben o no declarar impedidos para tratar cuántos congresistas tienen las FARC.
10.
Buena pregunta.
5 en Cámara, 5 en Senado.
10 congresistas de las FARC, sí, tendrían que declararse impedidos para votar sobre la JEP.
Yo creo que sí.
No sé si todos, pero al menos los, sí, que tengan procesos en la JEP. Es que no estoy seguro que todos sean, digamos, excombatientes, pero si son, sí, por ejemplo, Catatumbo, claramente no podría participar, Victoria Sandino, en fin, todas las personas que formaron parte de la guerrilla. No estoy seguro si hay alguno de esos que eran como, digamos, amigos, pero no cometieron el delito de rebelión. Pero todos los que hayan cometido el delito de rebelión, no tenga duda que tienen que declararse,
sí,
impedidos.
Ahí está, creo que en el
ellos
grupo,
están sometidos a la jurisdicción de la FARC.
En el grupo de 10 parlamentarios está el profesor Estrada, que es el profesor de la Universidad Nacional, que acompaña
y
el proyecto,
por ejemplo,
político
yo
de
no
la FARC. Entonces yo creo que él no tiene,
claro,
ningún delito pendiente.
Él tal vez no, pero los que hubieran tenido delitos pendientes antes de la JEP y que hayan recibido amnistía o que estén pendientes de ser llamados a la JEP, sí se tienen que declarar impedidos, yo eso no tengo duda.
Muy bien, 8 de la mañana, Néstor, 16 minutos.
Pero yo he estado aquí atento, Néstor, anotando, primero porque yo pensé hoy que se acababa el país, es decir,
no
me he preocupado.
No se acaba el país. La declaración de la presidenta de la JEP, yo creo que es contundente.
Esa es la que me deja más...
No, la JEP sigue funcionando.
No se acaba, pero hay un cambio grande, Néstor.
¿Cuál es el cambio, Álvaro?
A ver, pues para el gobierno es fácil ganar la batalla de la discusión técnica, pues ante la opinión, porque el argumento de la impunidad de reincidentes, violadores, pues eso suena razonable y le gusta mucho a la gente, versus los argumentos de la defensores de la JEP, que hablan de respeto a los acuerdos, desafío al Estado de Derecho, temas que son difíciles de entender. Pero no va a ganar en el terreno político, porque el presidente Duque tomó una decisión que le asegura el apoyo del uribismo, pero también arriesga perder la confianza de una parte de la sociedad. Duque está marcando su presidencia con la confrontación, ya no solo en el tema externo apostándole tanto al tema de Venezuela, sino ahora enfrentando el proceso de paz, porque así lo van a ver mucha gente por más que digan que no. Muchos van a creer que es un problema jurídico y ético, pero muchos otros van a ver en esto una jugada política, y que el presidente incumplió la principal promesa de campaña de respetar el proceso de paz, en que confiaron esos sectores moderados que votaron por él porque creían que se apartaría las posiciones extremas de su partido en el tema de la paz, que el presidente renunció a su condición de moderado porque mantienen la
pero
moderación
esto es moderado,
en la forma,
Álvaro,
sin
¿no?
duda, no
radical,
esto no tiene
radical
nada
hubiera
moderado,
sido otra cosa, ¿no?
Déjeme terminar.
Radical hubiera sido
esto es
tratar
radical
de acabar con la jurisdicción. Seis
no,
artículos
es que
no modifican la JEP, ni
no,
la tumban,
no
ni la paralizan.
Pero no distraigamos
no
la discusión, porque no distraigamos la discusión. El presidente Uribe dijo en estos micrófonos que no podía hacer eso, entonces que por eso se iba por este camino. O sea que es que la radical no estaba a la mano. Esto es lo más radical posible que está disponible. Decía que el presidente renunció a su condición de moderado.
Le hago una pregunta. La locución de anoche del presidente Duque no arranca reconociendo la JEP, defendiendo a la JEP, defendiendo a la Corte Constitucional, ¿no hay allí un mensaje también de moderación?
Eso me refería. Pero muchos colombianos no le creen que son palabras vacías. Por eso decía que el presidente renunció a su condición de moderado, porque mantiene la moderación en la forma, pero no en el contenido. Y muchos van a creer que esa forma moderada puede terminar convertida en vaselina política para introducir medidas extremistas.
Pero
¿cómo está reduciendo el costo?
¿Qué es, Álvaro? ¿Qué es vaselina política,
¿sí?
Álvaro? Defíname el concepto
pues
de vaselina política.
La vaselina política es la forma moderada para introducir contenidos no moderados. Con esto yo creo que gana Uribe, que estaba cayendo en las encuestas, y pierde Duque, que estaba subiendo en las encuestas.
Me voy a apropiar de esa expresión.
Vaselina política.
Porque con esto el gobierno, pero el Duque enredó su gobierno volviendo al pasado. Duque había ganado la elección porque el país pensó que era un uribista moderno, no retardatario, capaz de llevar el país como a una síntesis de toda esta pelea. Pero con esta decisión vuelve la antítesis.
Yo no comparto eso, Álvaro.
A sus opositores.
Él no
los
ganó
opositores
así.
De Duque hoy están reforzados, arranca la pelea del uribismo, pero también del antiuribismo. Y el gobierno Duque en la mitad.
Todo lo, Nicolás, un segundito solamente. Es que Álvaro viene argumentando desde la semana pasada que Duque ganó con los moderados. Yo no creo. Duque, todos los moderados se fueron para donde Petro y por eso Petro quedó tan grande su votación.
No es cierto,
los que estaban con el tema de la paz, muchos de los que proponían
con la paz.
Pero el discurso, de Duque,
ganó solo con los votos uribistas.
El discurso de Duque fue un discurso moderado, realmente. El discurso de Duque fue un discurso moderado.
Pues fue un discurso moderado, pero yo no creo que los que estaban en favor de la paz votaran por él.
Los votantes de Duque de mayo y junio del año pasado versus lo que está sucediendo hoy en política, Nicolás.
No, simplemente, Néstor, yo donde veo un radicalismo frenético es en quienes se oponen a que se hagan mínimos modificaciones a la ley de la JEP. Lo cierto es que aquí es una ley que tiene 170 artículos y se están modificando 6, que no cambian ni su estructura, sino por el contrario reforman y refuerzan lo que decían originalmente los acuerdos. Es que cuando abrimos la posibilidad de echar discursos sin concretar los temas, el tema es de eslóganes, enemigos de la paz, hacer trizas los acuerdos. Pero a ver, pongámonos al detalle de los temas. ¿Qué dice el acuerdo respecto, por ejemplo, de quienes trafiquen con coca después de la firma del acuerdo? Que pierden la garantía de no extradición. Eso es lo que dice el acuerdo. No me lo estoy inventando yo. Eso lo escribieron ustedes que apoyaron ese acuerdo. Luego, la idea de que eso se desnaturalizara con posterioridad de la firma del acuerdo ha sido una involución del acuerdo, un incumplimiento del mismo. Volver al espíritu original del acuerdo, por ejemplo, en ese tema, lo que hace no es desmembrar el acuerdo, sino efectivamente lograr que se cumpla en su literalidad, que era lo que había quedado suscrito entre las partes. Entonces, yo lo que veo es que aquí se está perdiendo es por parte de ese radicalismo frenético de no permitir ningún cambio al acuerdo, la posibilidad de dar legitimidad y convertir a la jurisdicción especial para la paz en una jurisdicción con legitimidad de todos, porque habrá partes que no les gustan a unos y habrá partes que no les gustan a los otros, pero todo el mundo de alguna manera siente tranquilidad en que al menos sus expresiones, sus preocupaciones más íntimas quedaron reflejadas en ellos. Si fueran un poco más generosos desde esa perspectiva, Néstor, esa es mi opinión, podrían ver que en estas objeciones existe la oportunidad de darle a la JEP la legitimidad que no tiene. ¿Cómo? Pues porque de una u otra manera están aquí metiendo al 50% que les ganó el plebiscito en el año 2016. Y se acabará ahora sí. Por eso esto no es una vuelta al pasado, sino esto es un salto al presente, al futuro. Es acabar ahora sí con el debate de esto sobre la base de una objeción en un trámite casi que sumario en el Congreso de la República sobre 6 temas puntuales.
Claro.
Entonces,
que sí,
esa es la gran diferencia. No, es que el radicalismo es ese. Es que cualquier cosa que no sea la opción que los que perdieron el referendo del 2016 tenían es una vuelta al pasado. Y resulta que así, Nicolás, no se construyen los problemas,
Nicolás,
en democracia.
Mire, Nicolás, su referencia al plebiscito. El plebiscito fue hace 2 años y medio. No,
claro,
fue octubre.
Y no hemos podido salir de eso.
No fue octubre del 2016.
Yo voy a leer.
Yo tengo mal las fechas.
Es decir, ¿qué pasaría, Néstor? ¿Qué pasaría si fuera?
Nicolás.
Es que ellos, no, déjeme terminar con esto, Aurelio. Y con esto me callo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de esa fanaticada alrededor de la ley estatutaria dijeran, venga, vamos a estudiar en detalle esto y vamos a acompañar esos cambios, y se lograran sacar esos cambios y se construye una nueva unidad nacional alrededor de ese tema? ¿Por qué no? ¿Por qué se niegan esa oportunidad? ¿Acaso les parece muy grave que
porque
a los violadores de niños se les garantice?
Porque ya se negoció y ya pasó por la corte.
Pero es que eso era lo,
Nicolás,
que decía el acuerdo.
Que yo eché en falta un poquito, me extrañó que el presidente Duque no hiciera anoche algún acuerdo, alguna alusión a un acuerdo político, a un mínimo consenso político.
Que era lo que estaba previsto.
Yo pensé,
¿no?,
que el presidente iba a decir, los invito a que hagamos un acuerdo político. Y eso, la verdad, me parece que
claro,
que le hizo falta, que la alusión que usted está haciendo.
Néstor,
8:24 minutos,
claro,
Aurelio.
Claro que es una vuelta al pasado. Le voy a leer en 10 segundos,
sí, señor,
el Twitter de Fernando Torres, número 107.
¿Quién es Fernando Torres?
Que sufran todos los... Pues se lo voy a leer y usted ahí me lo coge.
Okay.
Que sufran todos los mamertos y mamertas de este país que nos quieren ver gobernados por sus simpatizantes comunistas y narcoterroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es una vuelta al pasado.
Pero ¿quién es
claro
Fernando
es
Torres? Ese es un...
Pues
¿quién?
un barra brava uribista,
no, pero
que
Aurelio,
tiene Uribe en
el
avatar. O es que eso
pues,
es lo que...
Pero es que barras
es
bravas
que se persigue,
hay para los dos lados.
Claro, y del otro lado también.
Pero la verdad
y,
es que el presidente
exacto,
Duque
de
revivió el debate
Ricardo,
del plebiscito con la decisión de anoche.
Ricardo, estoy de acuerdo Claro que es así. También hay barras bravas del otro lado. Volvimos a 2 años atrás. Eso era lo que quería el presidente Duque y el uribismo. Exactamente eso. Yo no me voy a meter en el debate de la técnica jurídica, porque usted sabe que de eso sé bien poco. Pero, por ejemplo, voy a decir, ahora que usted entrevistó al doctor Martínez Neira, cero preguntas sobre el cartel de la toga, cero preguntas sobre Odebrecht, cero preguntas sobre Matos, porque claro, eso era lo que querían hacer, enterrar todo. El país ya volvió a esto, nos van a meter un plan de desarrollo totalmente cuestionado, nos están aplicando la ley de financiamiento y mil cosas más, y otra vez Colombia volvió a la misma discusión, al mismo llanito donde el uribismo nos quería llevar.
Es que acaso la discusión se había acabado.
Perdón, Nicolás, usted dijo que me dejaba hablar y que se quedaba calladito. Entonces le pido el favor de que cumpla su palabra.
Que cumpla
su palabra como le reclama César Gaviria.
Me están carboneando aquí con
la intervención de César Gaviria es muy clara. Le dice a Duque, el Partido Liberal lo apoyó porque quedamos en que los asuntos de paz los resolvía la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo resolvió y usted no cumplió, señor Duque. Pero lo más importante de esto es que el país volvió al mismo debate. Si recogemos las cintas de los debates de Nicolás conmigo hace 2 años, podemos ponerlas y no ha pasado nada. Claro que volvimos al pasado, Nicolás, que era lo que se quería, volver al pasado, sobre todo en un periodo de un año electoral. Y el tema de la selección de casos, Néstor, que es muy importante, de la objeción de el artículo 19. En el Tolima hubo 1.685 actos terroristas en los últimos 30 años. Van a discutirse, según pretende el presidente de la República, van a juzgarse los 1.685 actos terroristas. Por eso explicó muy bien Juan Carlos Henao. El criterio de selección es un criterio de selección que termina centrado en los mayores responsables para dar solución a algo que sería inacabable. Entonces ahora no salen con que no, hay que mirar los 1.685 actos terroristas del Tolima. Creo que en esto, de verdad, hay mucho más de político que
les tengo. Les pregunto, Aurelio, a los oyentes, ¿cómo les parecen las objeciones? Las redes sociales, la verdad, están llenas esta mañana.
La verdad,
de barras bravas, Nicolás.
Para un lado y lado.
No, pues, pero yo no sabía que cabían.
Sabe que intuyo por la cantidad de mensajes que estoy leyendo, incluyendo allí amigos míos muy influyentes que se llaman influenciadores hoy en día. Que no se han tomado la gentileza de leer qué fue lo que se objetó.
O de escuchar la magistrada Linares, que creo que es la entonces, que da realmente la visión.
Este debate, la verdad, tiene muchos prejuicios de lado y lado.
La magistrada Linares está intentando mandar un mensaje de tranquilidad para que no se le caiga ni se le desvencije la JEP. Por supuesto, lo que le toca. Pero de puertas para adentro hay una gran preocupación.
8:27 minutos, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Si usted quiere opinar sobre este que es el debate de hoy y que inunda y revive hoy el debate político, Nicolás.
No, simplemente Néstor, es que a mí me parece es totalitario lo que mencionan alrededor de que el debate estaba clausurado. Dígame qué otros debates, Aurelio, están clausurados en democracia para no volver a opinar de ellos, o sobre cuáles es que podemos discutir, porque hasta donde yo entendía, las elecciones del 2018 también se dieron sobre la base de modificaciones a lo que se había logrado en el acuerdo. Hasta donde yo entendía, pues en democracia se pueden discutir este y los demás temas de manera perpetua, porque eso hace parte precisamente del enriquecimiento de la democracia. Esa idea de ustedes de que es que aquello como que se negoció y como lo que se debatió y aprobó y se modificable, perpetuo y pétreo, pues es no solamente totalitario, pétreo, sino absurdo, no Petro, porque sí. Es que pétreo, por eso, pétreo, es absurdo, hombre, Petro, porque Nicolás, entre otras cosas,
Petro y el petrismo
lo que nos ha demostrado,
están anunciando movilización política para el miércoles en la tarde.
Pero eso está clausurado, ¿por qué lo tienen que hacer? ¿No deberían hacerlo si eso es en el 2016?
No, pero
es que nos devolvimos al pasado. No, es que aquí el tema es vigente, y es tan vigente que de una u otra manera lo que ha venido sucediendo en los últimos 2 años es que hemos encontrado dificultades que toca modificar para arreglar. Ojo con lo que decían ustedes ahora, esto es muy barato, entre comillas, en términos de lo que se puede hacer para lograr un acuerdo político. Radical sería que el presidente Duque hubiera propuesto, por ejemplo, objetar la totalidad de la norma. Diferente hubiese sido, por ejemplo, que hubiese presentado cuando llegó al gobierno eliminar la JEP. Eso sí hubiese sido una dimensión distinta a lo que usted está hablando, pero están estomados por el catastrofismo que no los dejan ni leer en detalle. De qué manera lo que propuso el presidente no daña, sino que mejora el acuerdo que hicieron bastante regularmente.
Mire que digo que es para los dos lados, Aurelio, porque usted me leía un mensaje del señor Torres, ¿no?
Sí, claro, sí.
¿Quiere que le lea otro y ya le digo a quién está destinado? Otro mensaje, sí, de otro, sí, tuitero, para que se dé cuenta cómo hay de barras bravas aquí. Asqueros, me perdonan, lo voy a citar entre comillas. Padre Linero, tápese las orejas.
Dele, dele.
Padre, ya.
Asqueroso,
hijo de puta. Eche la agua bendita.
Asqueroso, hijo de puta. Ojalá a un hijo tuyo no le toque amanecer mutilado. Asqueroso, lambón, hijo de tantas. ¿Sabe a quién está dirigido?
Sí, a Nicolás Uribe, lo vi.
¿Qué horror? Por eso.
Sí, por eso. Pero es que,
para los dos lados se da cuenta la calidad del debate,
sí,
¿no?
Pero es que eso era lo que querían. Eso era lo que querían, volver otra vez a esto. En la democracia no hay temas infinitos. ¿Sabe? En la democracia no hay temas infinitos, Néstor, frente a lo que decía Nicolás. Hay cosas juzgadas. Por eso la democracia es el momento en que cierra debates. Y la Corte Constitucional, y lo está diciendo Juanita Gobertus y gente con amplia experiencia en el tema jurídico, lo de la Corte fue cosa juzgada. La Corte Constitucional fue cosa juzgada.
No hay duda,
ahí es cuando la democracia cierra sus debates.
No hay duda, Aurelio, que eso era lo que querían. Es que, mire, quítele usted el tema del acuerdo al Centro Democrático y al propio gobierno del presidente Duque. ¿Qué queda? Queda muy poquito. La verdad, por ejemplo, este es un gobierno sin agenda. Este es un gobierno que, si usted le quita eso y lo de Venezuela, no logra saber qué es lo que proponen y qué es lo que quieren y para dónde va. Entonces necesitan, y esto todo es una cosa imaginada por el presidente Álvaro Uribe y ejecutada pues por el presidente Duque, que no resistió esa presión. Necesitamos tener un escenario para las elecciones de octubre del 2019.
El argumento de Juan Manuel Santos.
Es probable también, claro, que necesitaba la paz para poder ganar elecciones.
Gobierno no hubo
claro,
nada.
Claro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que yo no estoy diciendo que no. Es que unos se sirven de una cosa y otros se sirven de otra. Pero como en este caso quien la puso en la agenda fue el presidente Duque por orden del expresidente Álvaro Uribe, pues por eso me estoy refiriendo a ellos, que son los protagonistas en este caso, de devolvernos con un propósito puramente electoral. Es para poder decir en la radio todo el día que es que el acuerdo genera impunidad de los violadores de niños y etcétera. Y repiten mentiras y mentiras con lo que han ganado las elecciones.
Pero esa capacidad suya de respetar al presidente no tiene límites, ¿no? Que por orden de Uribe, ¿usted qué le consta que Uribe le dijo a Duque?
Me consta porque hubo una entrevista aquí en Blue Radio.
Fue lo que
yo no
dijo,
sé si usted
lo oyó.
Tal vez ese día usted no vino. Tal vez ese día no estaba usted aquí,
pues
Felipe. No estoy de acuerdo si el día que entrevistaron al presidente Uribe usted estaba. El presidente Uribe públicamente en esta emisora y en otras. Y en otras, dictó la plana que el presidente Duque leyó
la tarea
ayer juiciosamente a las 8 de la noche.
Cuando fue candidato con respecto a la JEP.
Pero Felipe, el presidente
ya
estaba...
Ya hizo esa tarea.
El presidente estaba,
puntos que
estaba a punto de no objetar la ley. El presidente hasta hace dos semanas estaba en la teoría.
No, eso no es cierto.
Ricardo, no es cierto. Aquí, desde hace dos meses...
Sí es cierto.
No,
cierto.
Nunca pensó.
Sí es cierto. El presidente Duque... El presidente Duque
lo dijo públicamente,
pero además privadamente lo señaló, pero públicamente dijo una cosa que era obvia: es mejor que haya ley a que no haya.
Y
eso
lo
dijo el
anoche.
Presidente Duque antes de que el presidente Uribe le diera la orden y antes de que el fiscal lo presionara y él no fuera capaz de resistir.
Pero indudablemente hubo un cambio de posición.
Pero yo tiendo a pensar en parte algo parecido a lo de Héctor, es decir, que aquí hay una conversación con la opinión pública, porque si nos vamos al detalle, realmente uno no ve que estos seis cambios sean unos cambios que vayan a ir a la médula, que vayan a la estructura de la JEP, que no la van a destrozar, no va a haber trizas. Son seis cambios complementarios que puede que le generen más dificultad en unos casos como el de los que no son que no es el delito aplicable a los máximos responsables, pero en otros casos que
sí.
El comisionado de la paz,
Luz María.
El comisionado de la paz sea el que defina o participe de esa definición de quiénes son, pues es un caso que no es ningún
que,
sustancial.
Es que, bueno. Hay que superar también el tema de la JEP para no quedarnos
son menores, las objeciones realmente
son menores.
Para concluir, yo no entiendo porque aquí algunos de mis compañeros y amigos panelistas se les olvidó cuántos votos tuvo ese señor Duque.
Sí.
La votación más alta en la historia de Colombia,
con puntos como este,
entonces, como está haciendo lo que dijo que iba a hacer y lo eligieron presidente. Entonces es que no es autónomo.
Y comparado.
No
y comparado las objeciones de ayer con el documento, por ejemplo, de reclamos que se hizo en octubre de 2016, una vez se ganó o se perdió el plebiscito, depende de por dónde lo vea, esto es simplemente menor. Es que si tuvieran un poquito de generosidad para hacer un acuerdo político alrededor de estos 4 o 5 temas menores, sería la posibilidad de darle legitimidad a la JEP y superar ahora sí el debate de manera infinita, como ustedes mismos sostienen. Porque eso lo que haría es integrar a todas las personas que estuvieran en orillas diferentes en una opción, y es que la JEP se mantiene, que sigue funcionando y que son 2 o 3 temas de fondo verdaderamente aquellos que harían modificaciones. Luego, esto para un acuerdo político es sustancialmente moderado frente a los radicalismos que se oyen de punta y punta.
8 de la mañana, respecto al proceso. 35 minutos. Néstor, radicalismos, ahora, moderaciones.
Yo en cambio creo que ahora es la oportunidad para que en el Congreso se tenga un diálogo que permita, ahora sí, un...
Cruzo los dedos, padre, para que
no
sea
¿no cree eso? Espero que no sigamos en esta actitud polarizada.
Sospecho que no es así de fácil.
Yo creo que se puede construir a partir de esto realmente un verdadero consenso.
Pero nadie usted, va a construir porque aquí
usted
estamos...
Dio, es el momento.
Todos usted estamos dio con la palabra, en un afán claro, de destruir.
Es que estamos otra vez, por cuenta de lo que pasó, otra vez en la época de la polarización.
Dígame, Néstor, la